Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Y hoy vamos a hablar sobre cómo lanzarte a pesar del miedo o cómo superar ese miedo para empezar algo nuevo. Y quería hablar de este tema porque justo este fin de semana que pasó, bueno, el viernes que acaba de pasar, hice un taller en vivo de nutrición y de como cocina, o sea, hicimos recetas y yo hacía talleres presenciales de este estilo hace un tiempo, porque fue antes de la pandemia. Yo hacía estos talleres de cocina, aprendí un montón sobre cómo se hacen, hice en Guayaquil, hice acá en Quito, hice uno en Chile ahora que lo recuerdo. Y después de la pandemia como que ya no hice más. Hice uno virtual por Zoom y después no hice más presencial. Entonces, cuando me salió esta oportunidad de hacer este taller, en verdad sí lo dudé. O sea, el miedo se puso ahí primerito. Dijo, no vas a hacer esto porque ya no te acuerdas cómo hacer, no has hecho hace mucho tiempo, ¿qué pasa si nadie viene? Porque ya no has hecho y es muy poco tiempo para promocionar y ¿qué vas a hacer? No sé, como que todos estos miedos que llegaron y una partecita de mí era como que sí quiero hacerlo. Y eso fue lo que le ganó el miedo. Porque al final dije, ok, vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Vamos a recordar cómo se hacían esos talleres presenciales y lo vamos a hacer. Y en verdad se me dio full miedo. Volver a contactar a las marcas para que me ayuden y me auspicien con sus productos. O sea, fue como que no podía creer que hace tiempo yo hacía esto como que más seguido y organizaba todo un taller completo de recetas y todo eso. Porque en serio, ahora solamente hice dos recetas y siento que fue mucho trabajo, fue muy difícil armar todo, me dio mucho miedo, pero gracias a esto que pasó, quería hablar sobre este tema, porque en realidad lo mejor que hice fue haber aceptado a esto, porque el taller salió súper bonito. Si es que estás escuchando esto y estuviste en el taller, muchas gracias por participar. Espero que lo hayas disfrutado. En verdad que fue muy cool, porque incluso no fue solamente taller de cocina, sino que también metí una parte de nutrición y de bienestar y una charla al comienzo, en donde hablamos, donde respondí algunas preguntas. Entonces fue una linda forma también de ir juntando las dos cosas que más me encantan, que son la nutrición y la cocina. Entonces estuvo muy cool hacerlo. Pero si es que no hubiese dicho que sí, no lo hubiese hecho. O sea, al final suena como obvio, ¿no? Pero me refiero a que si no hubiese dicho que sí, no me hubiese dado cuenta de muchas cosas. Primero, que en realidad sí se notó que estaba fuera de práctica, porque hay varias cosas que no es que salieron mal, pero no salieron como lo que yo quería, ¿no? O sea, una organización que en realidad antes, cuando yo hacía talleres, ahora me acordé, he tenido como asistentes, he tenido personas que me ayudan, he organizado un poco más con tiempo, cómo voy a tener todo preparado. Y esto fue mucho más como que, no espontáneo, porque sí estaba organizado, pero igualmente yo pensé que no iba a necesitar tanta ayuda, porque dije, ok, son dos recetas, no voy a necesitar tanta ayuda. Era un hummus y un postre de almendras. Como que dije, yo puedo hacerlo sola, pero en realidad en ese momento con las personas ahí yo no tenía mucho espacio, no era una cocina como tal, sino que era como una mesa y fue como que estaba colapsando un poco. Pero bueno, si estuviste en el taller, creo que no lo notaste porque todo lo que estaba colapsando era dentro mío. Yo era como que, ay Dios mío, tengo esto sucio, ¿qué hago? El procesador tengo que sacar de acá, tengo que poner los otros bowls, tengo que hacer esto. No tengo mucho tiempo porque había otro taller que venía después del mío y quedaba poco tiempo. Entonces medio me colapsé un poco. Pero en realidad, o sea, si me pongo a pensar como que, ok, todas estas cosas que fue como medio complicado, que fue un poco difícil versus no hacerlo, en verdad prefiero mil veces hacerlo. Y aunque sea difícil y aunque, o sea, más que nada esto queda como aprendizaje. O sea, ahora dije, ok, ya sé que para la siguiente vez tengo que conocer el espacio antes. Ya lo conocía, pero como que en realidad saber dónde me voy a ubicar, cuánto espacio tengo yo para poner los productos detrás. Necesito a alguien que me ayude a entrar y a sacar las cosas. Necesito a alguien que me ayude a hacer la parte de la degustación. Necesito a alguien que me ayude con la rifa de los productos, el sorteo de los productos. Entonces, como que fueron aprendizajes, ¿verdad? Y por eso quiero hablar de esto en otros ámbitos de mi vida y otras cosas que yo puedo pensar ahora mirando hacia atrás, de cosas que me daban mucho miedo empezar, pero que gracias a empezar pude aprender y pude mejorar en lo que sea que quería empezar. Porque en realidad la primera vez que hacemos algo, sí o sí te va a dar miedo. Es que sí o sí es como lo desconocido. Entonces, empezar algo desconocido, algo que no tienes quizás mucho conocimiento o quizás tienes el conocimiento como teórico pero nunca lo has puesto a la práctica, sí o sí da un poquito de miedo, da un poquito de nervios. Pero cuando lo haces por primera vez, cuando aprendes cómo hacerlo, después repetirlo se te va a hacer mucho, mucho y mucho más fácil. O sea, la primera vez que yo hice un taller de cocina, me pasó medio parecido a lo que me pasó esta vez, aunque obviamente mucho más, porque en realidad, aunque esta vez que hice el taller, no había hecho un taller hace mucho tiempo, al menos había hecho un taller. O sea, sí sabía varias cosas que yo recuerdo la primera vez que hice un taller, o sea, casi que no traje pañitos para limpiarme las manos. O sea, algo tan básico, pero que en ese momento no lo pensé. Me acuerdo que tampoco tenía muy organizado cada cosa que tenía que hacer. Yo me acuerdo que ese taller yo quería que dure como 2 horas y terminó durando 3 horas y media, lo cual tal vez se piensa como que, ah, bueno, pero cool, duró más tiempo, más información para las personas. Pero no, porque en realidad si yo tengo organizado 2 horas, las personas pagan por un taller por 2 horas y tienen algo más que quieren hacer después, no está bien que después yo me demore casi doble el tiempo. Entonces, esas cosas yo aprendí, pero aprendí porque me lancé a hacer el primer taller, que en realidad, ahora que lo pienso también, no lo hice sola. Hice un taller junto a una amiga nutricionista, porque en ese entonces yo no era nutricionista, y yo sentía miedo de lanzarme a hacer un taller sola. Entonces, eso también es completamente válido, en mi opinión. O sea, de que si te da miedo hacerlo sola, intentar hacerlo un poquito menos miedoso, y si eso significa hacerlo de la mano de alguien más y le quita un poquito ese miedo, hacerlo, porque al final lo hice con alguien más que me ayudó full a no sentir ese miedo de como, ¿qué pasa si no viene nadie? ¿O qué pasa si no les gusta? ¿O qué pasa que no sé qué? Fue mucho mejor porque fue entre las dos y tuve ese apoyo. Y después me di cuenta, ok, yo también puedo hacer esto sola y lo puedo intentar. Pero si no lo hubiese hecho con ella, tal vez, no sé, hubiese pasado mucho más tiempo hasta que empiece mi primer taller. Pero bueno, quiero darles otros ejemplos, otras cosas que me han pasado para poder, no sé, ver si es que ustedes también tienen algún área en su vida que están con miedo de dar ese primer paso. Están con miedo de lanzarse a hacer lo que sea que quieren hacer. Así que ojalá que alguno de estos ejemplos que les voy a dar los puedan relacionar con su propia vida y que puedan darse cuenta que en realidad es mejor tomar ese primer paso imperfecto que no tomar ningún paso. Empecemos con el primer tema, que creo que es el que más miedo me dio, que fue empezar las redes sociales, empezar mi cuenta de Instagram. Eso fue lo primero que hice en cuanto a las redes sociales. Y tenía un miedo gigante de empezar. Y en realidad cuando empecé, algo que me sirvió mucho fue empezar con una cuenta anónima, con una cuenta que no tenía mi nombre, que no tenía mi cara, que solamente era fitandhealthy.es y que solo subía recetas y nunca subía mi cara. Incluso empecé en inglés. No sé por qué, creo que fue porque en realidad todas las cuentas que yo había visto de ese estilo estaban en inglés y no sé, para tratar de como encajar y hacer lo que estaba haciendo el resto, lo hice en inglés. Y como les digo, al final del día, claro, ahora lo veo para atrás y digo, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no puse mi nombre? ¿Por qué no estaba mostrando mi cara? ¿Por qué empecé en inglés? Pero hay tantas cosas que vas a ir aprendiendo en el camino. Sea lo que sea que estás haciendo, no vas a saber exactamente cómo se hace desde el comienzo. Lo importante es que te lanzaste a empezar, porque esa Fran que empezó esa cuenta sin cara, sin nombre, sin nada, gracias a ella pude seguir aprendiendo con el tiempo y ahora entender muchas cosas y entender cómo se conecta con el público, con la audiencia, con las personas. Entender que en realidad mi target no era un público que hablaba inglés, entonces tenía que cambiar mi idioma. Entender que tenía que mostrar mi cara para que las personas sepan quién soy. Entender que tenía que poner mi nombre en mi usuario para que las personas también sepan quién soy. Entonces sí, o sea, fue algo que en realidad sí o sí hay que empezar y hay que probar, porque también otra cosa que pasa muchísimo, especialmente con el tema de las redes sociales, es esto de pensar que todavía no tienes lo que necesitas para hacerlo. Pensar, es que necesito un micrófono, es que necesito una cámara profesional, es que necesito un trípode y es que necesito esto y cuando tenga eso, empiezo. Y obvio, todas estas herramientas te van a ayudar muchísimo a tener mejor calidad de contenido, a poder dar un buen contenido, básicamente, pero no es 100% necesario para empezar. O sea, yo creo que sí o sí es mejor empezar y después ir comprándote poco a poco las cosas que necesitas, ¿no? Creo que también esto pasa con YouTube. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo pensaba que necesitaba una cámara profesional de una vez. Necesito una cámara profesional de una vez para empezar con YouTube. Y sí, hubiese sido súper cool, pero siento que también, si es que en este momento no tienes esa cámara y en ese momento quizás no tienes los medios para comprar la cámara, eso solo te está frenando y son límites que te has creado en tu cabeza, porque en realidad hay tantos youtubers que empezaron con la cámara del celular, porque hoy en día el celular tiene una cámara tan buena que a veces ni siquiera te das cuenta si es que es una cámara profesional o si es que es la cámara del iPhone. O sea, eso es algo que nos hemos puesto un poco en la mente como excusa para no empezar, yo siento, por lo menos en mi caso siento que fue así. Y cuando empiezas con tu celular, te das cuenta que realmente es algo que te gusta, quizás ves una forma para poder pagarte esa cámara, ok, buenísimo, te compras la cámara y continúas. Pero así empiezas, no tienes para qué empezar con el 100% del equipo tecnológico que necesitas desde el comienzo. Después de YouTube, para mí vino el podcast, sí. Y eso también tenía full miedo, o sea, en verdad me demoré mucho en lanzar el podcast porque yo ya escuchaba podcasts desde antes de lanzar mi podcast, escuchaba full, incluso en alguna entrevista de otro podcast de alguien más me preguntaron como que, ¿tú por qué no abres tu propio podcast? Y yo, no sé, como que tenía miedo, otra vez, o sea, y era como que, ajá, pero es que ¿cómo se hace? ¿Cómo se graba? ¿Qué micrófono necesito? ¿Se hace en una app? ¿Cómo lo meto en Spotify? Y son todas estas preguntas súper válidas, porque obviamente no tengo idea cómo se hace. Pero eso es lo lindo también, aprender el proceso, entender cómo se hace. Y yo soy una persona que, no sé, como que me gusta mucho aprender y que muchas veces, muchas cosas he aprendido por mi propia cuenta. Incluso mi página web, ahora que me puse a pensar también. Eso fue algo que yo solita empecé mi página web en Wix y todavía la tengo en Wix. Y si se meten, pueden ver, o sea, es una página web que tiene lo justo y necesario. Tiene lo que necesito para que puedas agendar tus consultas, para que puedas entrar a mis programas, a los recetarios, que puedas comprar los ebooks. Entonces, en realidad tiene lo básico, pero me costó muchísimo cuando empecé la página. O sea, me costó tanto trabajo. Pero claro, ahí también depende. O sea, miren, hay dos cosas. Una cosa es que hay personas que saben, hay personas profesionales que han estudiado cómo se hacen ciertas cosas y que saben. Por ejemplo, yo podría haber contratado a una persona que hace una página web y me hubiese ahorrado muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es una súper buena opción, especialmente si es algo que no te interesa saber. Y si tú solamente necesitas una plataforma, entonces ¿para qué te vas a poner a hacer algo de cero que solamente te va a quitar tiempo? Pero por otro lado, cuando empiezas algo y quizás no tienes el presupuesto para pagarle a alguien más, entonces ahí sí toca meterse y aprender y ver cómo se hace. Y ese fue mi caso cuando empecé mi página web. O sea, todavía no tenía ingresos. No era nutricionista, solo había empezado con mis redes sociales, quizás con mis ebooks, pero no era suficiente como para contratar a alguien que me haga la página web. Entonces me tocó aprender. Y si es que no hacía eso, sí me limitaba muchísimo, porque en realidad una página web fue como un lugar en donde podía ya tener todos mis productos, todos mis servicios y que a mí me parecía súper necesario tener. Entonces, claro, la primera vez que entré a intentar editar esa página fue súper difícil y cada vez que quiero agregar algo nuevo es súper difícil. Cuando empecé a dar cursos online y ver cómo meter un curso online en la página web fue súper difícil, pero si nosotros solamente nos quedamos con que, ok, no sé cómo hacerlo, esto es muy difícil, me da miedo, mejor no lo hago, entonces no avanzamos. No podemos avanzar, pero si nos lanzamos y decimos, ok, lo voy a intentar hacer, voy a ver tutoriales en YouTube, voy a ver de qué forma lo logro, pero lo logro. Y esto también fue lo que me animó a hacer asesorías digitales para ayudar a las personas que a simplemente acelerar un poco el proceso, ¿no? Porque lo puedes aprender sola, yo creo que sí, 100% lo puedes aprender sola, pero a mí sí me hubiese servido que alguien me ayude un poquito, ¿no? Entonces yo tengo también estas asesorías digitales que yo hago, si es que necesitas ayuda con empezar un podcast, si necesitas ayuda a empezar tu página web, si necesitas ayuda con cualquier cosa, en realidad, como que en una hora te ayudo con lo que pueda ayudarte para que ese proceso sea un poquito más rápido, porque creo que en realidad sí, sí es bueno también tener a alguien que te está ayudando en este proceso. Pero bueno, me estoy desviando un poquito. Siguiente cosa que traté de hacer, ajá, fue el podcast. Y en realidad fue difícil, como les digo, encontrar qué plataforma se usa, cómo hacer que se suba a Spotify. Me acuerdo que el día de como el lanzamiento yo estaba tan emocionada como que ¡yay, ya está! Primer episodio. Y después me di cuenta que como que, no sé, tomaba como 24 horas para Spotify para poder aprobar mi podcast y para que se suba. Entonces yo estaba como ¡no! Porque hice todo como el lanzamiento un día, pero al final ni siquiera sale ese día, sino el día siguiente. Pero bueno, son cosas que pasan y cosas que te vas aprendiendo. Y ahora yo, cuando hago asesoría de podcast, les aviso que eso va a pasar para que no les pase a ellos también. Después del podcast comencé con TikTok, que eso también, uy, yo tenía un miedo de TikTok. En serio, como que esto es algo que creo que es súper bueno. También otro consejo es no dejarte intimidar por la tecnología o por las cosas nuevas, las redes sociales, algo nuevo que salga. Para mí es súper como que a veces me pasó con, no sé si se acuerdan, de IGTV, cuando Instagram sacó esta versión de como YouTube, digamos, o sea, sacó esta parte de Instagram donde tú podías subir videos súper largos, pero en formato vertical. Y me acuerdo cuando salió eso, yo me paralicé. O sea, yo quedé como que, no, ¿por qué? Más cosas nuevas, yo ya estoy bien con lo que hay. Y siento que pasó lo mismo cuando salió TikTok. Fue como que, ¿por qué? ¿Qué es esto? No lo entiendo, estos son bailes. Y en verdad me costó muchísimo como que entenderlo, adaptarme. Flo me ayudó muchísimo, mi hermana menor me ayudó full, porque en verdad yo no tenía idea cómo, que, o sea, no sabía ni qué podía hacer, no entendía bien. Pero ajá, creo que lo que aprendí con eso es tratar de no dejarme intimidar tanto por estas cosas nuevas, sino entrar con esa mentalidad de que, ok, esto es nuevo, veamos cómo funciona. Y yo veo mis primeros videos de YouTube, o sea, de TikTok, bueno, de YouTube también, y de mis primeras fotos, mis primeras fotos de Instagram, mis primeros Reels, mis primeros TikToks, mis primeros videos de YouTube, mi primer episodio del podcast, y todo lo veo ahora y me da cringe, obviamente, porque es como que, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué lo grabé así? ¿Por qué no lo edité mejor? Pero son cosas que en el momento que lo haces, no sabes. Y que, como les digo, tienes que hacerlo, aunque sea cringe, aunque no salga perfecto la primera vez, para que después aprendas cómo hacerlo mejor y mejor y mejor. Y eso me pasó con TikTok, o sea, darme cuenta, ajá, al principio fue medio difícil, pero después, ahora, bueno, publico casi lo mismo que publico en Reels en TikTok, a veces hago como unos vlogs, pero son cosas que también con el tiempo, especialmente en este mundo de redes sociales, las cosas también cambian, ¿no? Entonces, no es que como que ahora aprendí y soy la master en TikTok. No, o sea, al final del día como que siempre van a haber tendencias y cosas y el tipo de contenido cambia, el que las personas les gusta ver y como que vas a ir adaptándose también. Entonces, incluso por ese lado siento que también quita un poco ese miedo, como que saber que no hay forma que te equivoques. Ahora puedes subir lo que sea y después vas a ir aprendiendo qué es lo que a las personas más les gusta, incluso analizando tu propio contenido, analizando lo que tú subes y cómo reacciona tu público, qué les gusta, cuáles son el tipo de contenido que ellos guardan, que le dan like, que comparten, que comentan, y como que con eso tienes una base para seguir, porque claro, si nunca subiste nada, ¿cómo sabemos qué le gusta a tu público? ¿Cómo sabemos qué es lo que tú puedes hacer que alcanza a más personas? Tienes que ir probando sí o sí. Y trabajar con marcas. Eso es lo último que quiero hablar sobre redes sociales y después quiero hablar de otras cosas, por si acaso. Sí voy a hablar de otras cosas que no sean solo redes sociales. Pero trabajar con marcas también fue algo que fue súper difícil al comienzo, porque era como que, ¿cómo le voy a cobrar a una marca que me está regalando producto? Para mí, el canje, que es eso de como subir contenido a cambio del producto, era lo máximo. Era como que me están regalando una leche de almendras a cambio de un video. Como que soy la más feliz del mundo. Y en verdad, bueno, por ahí se empieza, ¿no? Especialmente si tienes una página que no tienes seguidores todavía, que no tienes un público. Entonces, claro, obviamente estoy agradecida de que había marcas que confiaran en mí lo suficiente para poder regalarme su producto a cambio del contenido, pero ya llegó un punto y les va a llegar también si es que están metidos en este mundo y tienen más seguidores y tienen más alcance, que simplemente esto ya se vuelve un trabajo, porque al final las marcas sí le pagan a los medios de comunicación tradicionales, o sea, a la televisión, a la radio, a las revistas, todas estas cosas les pagan dinero, ¿no? Entonces las redes sociales se han vuelto un nuevo medio de comunicación. Y por más que tú creas que no tienes tantos seguidores, al final del día son personas que estás alcanzando. Entonces, bueno, me costó mucho darme cuenta de eso, incluso por mucho tiempo no quería cobrar porque era como que no, qué vergüenza, no debería ser agradecida con lo que me están ofreciendo en este momento, ¿cómo voy a cobrar? Pero ya finalmente me di cuenta, no, sí tienes que cobrar. En verdad no me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo cuántos seguidores tenía ni nada, pero bueno, llegó un punto donde dije, voy a empezar a cobrar. Pero me dio miedo, era como que ¿cómo se hace esto? Tuve que aprender a hacer un media kit, que es este como documento en donde pones toda la información de estadísticas de tus redes sociales. O sea, que de qué países te están viendo, que si son cuánto porcentaje es hombre, cuánto porcentaje es mujer, cuál es la edad que tienen, cuáles son las estadísticas de tus reels, de tus posts, todo esto. Tuve que hacer uno en Canva, literal, como que dije, ¿cómo hago esto? Canva es lo mejor. Amo usar Canva. Uso Canva para todo. Pero ajá, entonces Canva, hice una presentación en Canva. Y después el tarifario también, como que precios, cuánto cobro. Y esto es algo que sí creo que hice un episodio sobre cómo ganar dinero en redes sociales, si es que ese tema les interesa. Pero hasta el día de hoy creo que el tema de precios es tan difícil en redes sociales, especialmente cuando trabajas con marcas, porque literalmente las personas dentro de este mundo, los influencers, creadores de contenido, no comparten mucho cuánto están cobrando las diferentes marcas. Y obviamente las marcas también se aprovechan de eso y las marcas te dicen, quiero 2 reels, ¿cuánto me cobras? En lugar de decir, tenemos este presupuesto, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Que siento que sería mucho más transparente porque siento que a veces una misma marca le está pagando una cantidad a un influencer y menos de la mitad a otro y nada a otro, como que con el otro haciendo canje. Y a veces ni siquiera se trata de seguidores, literal, solo se trata de negociación, de cuánto cobró un influencer, cuánto cobra el otro influencer. Y eso me parece súper interesante, ¿verdad? Es un tema interesante porque creo que muchas personas no se dan cuenta que pueden cobrar más por su trabajo, especialmente cuando son marcas grandes. Porque claro, no es lo mismo con emprendimientos. A mí me encanta trabajar con emprendimientos, ahí sí, a veces con canje, a veces con un presupuesto mucho más bajo, porque sé que para emprendedores no es tan fácil estar invirtiendo en publicidad y estar invirtiendo tanta cantidad. Pero también hay otras marcas que son gigantes, que pagan para estar en la televisión, que pagan para estar en la radio, que sí tienen el presupuesto y que está bien que cobres dinero por tu trabajo. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, ya, me estoy desviando. Ok, otra cosa que me dio mucho miedo empezar fue estudiar una nueva carrera. Y eso sí, les he contado en muchos episodios atrás, en muchos capítulos creo que quizás lo menciono, pero ajá, yo ya había estudiado negocios internacionales, había terminado la carrera, no me gustó. A ver, no, es que no me gustó, pero no me apasionaba. Y yo era como que, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que realmente quiero? Me salió este amor por la nutrición, pero tenía mucho miedo de empezar a estudiar otra vez. Y ese miedo hizo que me demore 3 años más de lo que debería haberme demorado en empezar. Y en verdad, si te pones a pensar, eso es full tiempo, porque digamos a los 22 años me entró el bichito de estudiar nutrición. Y no fue hasta los 25 años que realmente entré, o sea, que empecé mi primer año de estudiar. Entonces, si es que hubiese empezado a los 22, hubiese terminado a los 26. Empecé a los 25, terminé a los 29, y en verdad, no importa. O sea, no es que como que sea el fin del mundo, pero en realidad, o sea, si te das cuenta que a veces el miedo solo nos hace perder tiempo. Si ya tenemos ese bichito, esa intuición, y no es que, es que lo estaba pensando por 3 años, analizando, viendo si realmente era la mejor decisión. No, era miedo y punto. Era miedo y como que no saber, no querer perder tiempo, no querer perder dinero, no querer empezar una carrera. Era miedo, pero bueno. No importa, la cosa es que me dio mucho miedo, pero imagínense, o sea, si no lo hubiese hecho, ahora no sería nutricionista y en verdad Es que en serio estoy, yo creo que no puedo expresar la gratitud y felicidad de haber estudiado nutrición y de ahora ser nutricionista. O sea, siento que es algo que realmente me ayudó tanto. O sea, simplemente poder ya aprender de lo que realmente me gustaba muchísimo. Y sí fue difícil, obviamente, y fue no solamente el tema de la materia en sí, las clases que aprendí, que sí fue súper difícil, pero también fue difícil por el lado de cómo estudiar con personas que eran mucho menor que yo. Entrar a la universidad con 25 cuando el resto tiene 18, o sea, 7 años de diferencia, fue todo como que varios aspectos fueron difíciles, pero en realidad estoy demasiado feliz de que lo hice, porque, ajá, al principio fue difícil, el primer semestre, en serio, el primer semestre me iba a salir, le juro que me iba a salir, yo lloraba, ya me acuerdo estar sentada donde estoy sentada en este momento, ahora, en el escritorio de mi cuarto. Llorando por mi clase de biología. Biología, ya, o sea, no era anatomía, no era fisiología, porque esas clases eran mucho más difíciles que biología, pero yo todavía no lo sabía. Pero, ¿saben por qué lloré tanto el primer semestre? Porque no había estudiado hace, ¿qué habrá sido? ¿Unos 4 años? No había estado en una sala de clases en sí, estudiando una carrera, porque claro, tomé unos cursos online de health coach. Hice algunos cursos también de redes sociales y algunas cosas, pero no era como una, no era como la universidad, ya, no fue así. Entonces, volver a esto, y no solo volver a esto, pero volver a estudiar ciencias, porque cuando yo estuve en la universidad estudié negocios, estudié economía, estudié finanzas, estudié contabilidad. A mí me encanta la matemática. Yo soy buena para la matemática. Yo, ajá, no sé, me encanta. No sé por qué siento que todo el mundo odia las matemáticas. A mí me encantan los números, me encanta la matemática. Pero nunca fui buena para ciencias. Nunca fue algo que yo dijera como que, ay, soy súper buena para la biología y química. No soy buena para eso. Me costó mucho al principio, en verdad. A ver, que, no quiero decir que no soy buena porque a veces eso es como una mentalidad que nos limita un poco. Pero yo creo que yo pensaba que no era buena porque en realidad no tenía el buen método de estudio. Yo creo que yo pensaba que todo era memoria, cuando en realidad las ciencias son mucho lógica. Y creo que no había tenido también buenos profesores en el pasado. Bueno, biología tampoco me tocó un buen profesor, la verdad. Entonces creo que eso fue lo que me estresó, porque en realidad no sabía cómo estudiar. Entonces llegó un punto donde yo decía, ¿qué estoy haciendo? Como que, ¿será que esto está bien para mí? Porque estoy horas y horas y horas estudiando para hacer exámenes y que me vaya pésimo. Y es ese proceso de adaptación, de aprendizaje, de volver a un ritmo universitario que yo había perdido hace años. Entonces, el primer semestre fue duro, pero después del segundo semestre, que tenía clases, como les digo, más difíciles que el primer semestre, fue, a ver, no es que fue fácil, pero fue mucho mejor, porque ya yo tenía el ritmo, ya había empezado, ya ahora solo era como continuar ese ritmo. Y después los siguientes semestres igual, o sea, fue como que es difícil, obviamente es difícil, noches sin dormir, estudiar un montón, aprender un montón, demasiada información que en verdad no tenía idea. Antes de haber estudiado eso, no tenía idea de que esto existía. Y fue difícil, pero después de haber empezado, siento que fue mucho más fácil crear una rutina de estudio, entender cuál era el tipo de estudio que me funcionaba a mí. Entonces, eso, el miedo que yo tenía antes de estudiar era, va a ser una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de dinero, pero ahora les digo que ninguna de las dos. Obviamente todavía estoy pagando, terminando de pagar, me quedan como 4 meses de cuotas para terminar de pagar la U, así que ya nada, no me queda casi nada, estoy feliz, me queda muy poquito. No fue una pérdida de tiempo, no fue una pérdida de dinero, esos eran miedos en mi cabeza que no me dejaban seguir adelante, pero en realidad no tenía razón. Ok, me faltan algunas más. Estas no voy a tratar de como ir más al punto, porque no sé si en serio están como que también, no sé, relacionando esto con otras cosas o si solo estoy hablando demasiado. Pero bueno, ok, siguiente. La primera vez que fui al gimnasio. Me acuerdo muchísimo de esto porque me intimidaba tanto entrar al gimnasio, como que ver a los hombres, especialmente a los hombres, como que con todas las pesas y con todas sus rutinas y tenían tan claro lo que estaban haciendo y yo entrar ahí y no tener ni mínima idea de qué hacer. Entonces sí, obvio, eso me dio mucho miedo. En verdad que hasta a veces no quería ir al gimnasio solamente por el miedo de cómo van a pensar que no sé, ni siquiera sé. En verdad siento que muchas veces pensamos que en el gimnasio todos nos están viendo y literal cada uno está tan enfocado en su propia rutina que no nos están poniendo atención. Pero yo sí pensaba así como que, ay, me van a criticar, van a ver que estoy haciendo esto mal, no sé qué hacer, no quiero pasar por el frente. Literal, a veces no usaba una máquina solo porque no quería pasar por el frente de alguien como que estaba haciendo su ejercicio. O sea, literal, no, tonteras. Pero ahora que ya he ido al gimnasio hace años, mucho tiempo, en verdad que, o sea, me siento súper bien, me siento súper cómoda, pero porque aprendí rutinas, aprendí cómo usar las máquinas, aprendí diferentes ejercicios, aprendí las técnicas. Y obviamente si es que es tu primera vez haciendo algún tipo de ejercicio nuevo, no vas a saber cómo se hace. Y eso es normal. Y está bien. Y no tienes que esperar hasta que seas una experta y ahí recién voy. Voy a verme todos los videos de YouTube y después de eso voy. No. Tienes que quizás ver un video de YouTube, ver más o menos cómo se hace el ejercicio. Cuando se trata del gimnasio, en verdad sí es importante tener a alguien que te ayude. Sea, no sé, tal vez alguna amiga, algún amigo, alguien que conozcas que va al gimnasio regularmente. O si es que hay un entrenador o alguien ahí en el gimnasio, pedir ayuda porque muchas veces vemos algo y decimos, ok, voy a hacer ese ejercicio, pero después lo hacemos y no nos damos cuenta, pero quizás no estamos con la postura correcta, quizás no estamos haciendo la técnica correcta, y eso sí es súper importante. Y entonces para mí al comienzo sí fue importante tener una guía. Yo sí pagué por un mes, me acuerdo, pagué un entrenador que fue muy caro porque era en Estados Unidos y cobraba tan caro, pero creo que sí me ayudó muchísimo porque con esa entrenadora, era mujer, me enseñó cómo dividir los grupos de músculos, me enseñó qué ejercicios son para cada músculo. Y cuando ya tú tienes como una base y ya entiendes algunas cosas, en realidad ahí yo creo que no necesitas un entrenador para siempre, sino que solamente es entender lo básico y después ya tú misma puedes ir buscando ejercicios, ya entiendes un poco cómo tienes que pararte para ciertas cosas, para ciertos movimientos, y se te va a hacer mucho más fácil. Ok, la primera vez que... Ah, bueno, ahora, esto es un poco más reciente, pero tener un perrito. A ver, nunca fue como que miedo de como que no voy a tener el perrito, porque en realidad amo los perros. Amo los perros con todo mi ser, me encantan los perros. Y quizás sí era como que eso de, no sé si en realidad debería tener un perro porque es mucha responsabilidad. Y sí es mucha responsabilidad, se los digo. Y con esto les aprovecho de dar un update del Simba, que vi que en el episodio anterior me preguntaron cómo está el Simba. Y en verdad sí ha sido un proceso. O sea, en verdad ha sido difícil, un aprendizaje. Y sé que no, quizás muchas personas no puedan identificarse con esto. Ni siquiera porque no tengan perro, pero también algunos que tengan perros que no son tan complicados porque he visto muchos casos en donde hay perros que en realidad no pusieron mucho problema. Perros que son muy tranquilos, perros que no ladran a la gente, perros que son súper sociales, perros que en realidad, como que no le han puesto ningún problema. Pero en mi caso no fue así. En mi caso, el Simba ha sido un caso, repetí la palabra caso, pero bueno, ha sido difícil porque simplemente uno no sabía nada. Les cuento, que creo que se les conté, pero bueno, les cuento. Yo me descargué un audiolibro de 10 horas, que se llamaba ¿Cómo criar al perro perfecto? Y me escuché todo ese audiolibro antes de que el Simba naciera, ¿ya? Y en verdad que eso fue lo que me sirvió a mí. Creo que eso también es otro tip. Si tienes miedo a algo, investiga lo que más puedas, pero que no dejes que eso sea una excusa. No digas como que, ok, no voy a hacer esto hasta que sea una experta en esto. Cuando sea una experta lo empiezo. No, tampoco, porque ahí solo estás procrastinando y solo estás dejando que el miedo se apodere y que al final te demores full en hacer algo que quieres hacer hace rato. Pero prepárate lo que sientas que tengas que prepararte. O sea, eso también ayuda un montón. O sea, no empezar necesariamente de cero, sino que, ok, investigar lo poco que puedas investigar antes de y empezar. Y mientras empiezas, sigues aprendiendo. O sea, con el Simba eso fue un proceso. Yo ya escuché este libro de 10 horas, pero ese libro de 10 horas, primero que todo, era un punto de vista de un autor que no necesariamente es como que la verdad absoluta. Y todavía yo no tenía el Simba. Cuando ya tuve al Simba, fue como volver a aprender todo, porque ya yo tenía la teoría, pero ahora es la práctica otra vez. Y después de eso, incluso le pagué a un coach virtual que encontré en TikTok. En TikTok vi una coach de perros. Me da risa porque hice tantas cosas con el Simba, pero ajá, como que porque le decía, ¿qué hago? Llora cada vez que me voy, cada vez que salgo de mi cuarto llora, ¿cómo puedo hacer que esté tranquilo cuando yo no estoy? Y un montón de cosas que no sabía, y ella me ayudó un montón. Tuve una sesión con ella, después encontré un coach, o bueno, un entrenador de perros aquí en Quito, que también me ayudó muchísimo, porque simplemente sí quería un espacio donde él pudiera interactuar con otros perros, que fuera social con otros perros. Eso era algo que en serio me da tanto miedo. Yo no quería que él fuera, que se peleara con otros perros. Yo quería que él fuera súper pet friendly. No, dog friendly. Bueno, friendly con otros perros. Y en verdad me enfoqué mucho en eso. Pero, por ejemplo, algo que no me enfoqué tanto fue con personas. Que fuera también como people friendly. O sea, que fuera amistoso con las personas. Porque es muy miedoso. Entonces, hay cosas que yo digo, mirándose atrás, haría muchas cosas diferentes, muchas, pero no había cómo saber, yo no tenía cómo saber, por más que hubiese escuchado todos los libros, toda la información, leído todo lo que había en internet, igualmente hay cosas que simplemente vas a aprender cuando estás en el proceso. Entonces, ajá, como que por ejemplo lo hubiese sacado mucho más cuando era chiquito y no estaba vacunado, decían en todas partes, no lo saques. Y obviamente estoy feliz de que no lo saqué porque no, o sea, no le dio ningún virus ni nada de eso y estuvo bien, pero yo creo que no había que ser tan estricto, no necesariamente era que no lo saque, sino que quizás no lo deje en el piso para que no se pueda comer nada, pero sí lo podría haber sacado más, porque siento que ahora él le da mucho miedo a los ruidos muy fuertes, y creo que fue porque no, yo vivo en la mitad de la nada, ya vivo muy lejos de la ciudad y no se escucha muchos ruidos por acá. Entonces él estuvo adaptado a esto desde muy pequeñito, que no se escucha muchos ruidos, no veía muchas personas, porque en mi casa somos, o sea, nosotros, ¿qué? Más 5 personas. Entonces no veía muchas personas. No lo sacaba al comienzo porque no se puede sacar, supone que hasta que tenga todas las vacunas, pero en realidad yo siento que sí lo hubiese podido sacar. Lo hubiese podido sacar y lo hubiese podido llevar en brazos, qué sé yo, a restaurantes, a cafecitos, a parques, que escuche, que vea, que huela, que las personas le saluden, como que, bueno, no sé si tienen que lavarse las manos si tienen otro perro, pero bueno, o sea, siento que hay cosas así que podría haber hecho. Pero ajá, no importa, yo sé que no se puede volver atrás, pero esto queda como aprendizaje. Si en algún punto yo quiero otro perrito, yo sé todas estas cosas, ¿no? Y al final también, o sea, no rendirse, o sea, siento que hay cosas que puede ser que empezaste, entre comillas, mal algo. Digamos, por ejemplo, el tema, volviendo a redes sociales, digamos que te diste cuenta que el audio de tu primer video estaba con mala calidad, ¿ya? Y te das cuenta de esto. Entonces, en vez de decir, uy, no, subí ese video horrible, con mala calidad, ¿qué voy a hacer? No, lo borro, o lo que sea. No, ya está, ya lo subiste, ya está. Siguiente video, voy a mejorar la calidad del audio. Y así con cada cosa. Cada cosa que vayas aprendiendo, que te vayas dando cuenta, vas a ir ajustando para la siguiente vez que lo hagas, para que lo puedas hacer mejor. En mi caso con el Simba, no es que entonces voy a buscar otro perrito y empezar de cero, pero igualmente ver qué puedo hacer desde ahora en adelante y que ya hemos estado haciendo. Hacemos unas pequeñas terapias con el Simba, vamos a cafecitos, a lugares, desde lejos primero para que vea a las personas, para que se sienta tranquilo, para que se sienta cómodo, le llevo a conocer a mis amigos, para que vea a las personas. A veces, en verdad, sí es medio complicado, sí se pone a ladrar, no confía mucho, pero siento que mientras más lo hago, más se va como relajando. Entonces sí puede ser que el proceso ahora es un poco más difícil, pero no tenía cómo saberlo, literal. O sea, no había cómo saberlo. Ok, ahora quiero decirles cosas que me dan miedo en este momento, que quiero hacer y que me dan un poco de miedo. Primer punto es ir a vivir sola, independizarme, irme a mi departamento de mis sueños. Y acá es como que una mezcla de sentimientos, porque obvio tengo mucho miedo, porque en verdad hace mucho tiempo que no vivo sola. Viví muy poquito tiempo sola en realidad, porque casi siempre he vivido con alguien. O sea, aunque vivía lejos de mi casa, de mi familia, vivía con una roommate, siempre tuve roommates. Entonces nunca viví sola, solamente un semestre de la universidad que viví sola. que fueron 4 meses. Entonces no fue mucho tiempo. Y además que no era sola, porque era sola en un cuarto, pero al final mis vecinos eran compañeros de la universidad. Entonces no estaba tan sola. Entonces sí me da como un poco de miedo irme a vivir sola, pero también me da tanta ilusión. O sea, estoy tan emocionada de tener mi propio espacio, de decorar mi propio departamento como yo quiero decorarlo, de tener mi cocina en donde yo organizo las cosas como yo quiera, de tener mis platos, de tener todo mío y de la forma en la que yo quiera. Entonces estoy muy emocionada por eso, pero claro, está el miedo. Entonces siento que sí podría dejarme como que dejarme llevar por el miedo y ser como que, ok, ¿por qué me voy a vivir sola? Mejor solo me quedo con mis papás. Si mis papás no me están echando, y en verdad no me están echando, yo puedo seguir viviendo acá, no hay problema, estoy cómoda, menos gastos, más ahorros. Pero al final del día es algo que me ilusiona mucho, es algo que yo quiero hacer, es algo que en realidad siento que es necesario para mí tener mi espacio sola. Incluso antes de irme a vivir con mi novio en algún punto, que quizás sí es algo que me gustaría, sí quisiera tener ese punto primero de vivir, ese periodo primero de vivir sola, ese tiempo de vivir conmigo misma, de tener las cosas que yo quiero tener y después compartir la vida quizás con alguien más. Pero ajá, entonces a pesar del miedo yo lo voy a hacer, tengo todo planeado, ya está en proceso y sí o sí pasa este año. Así que prepárense para los vlogs, ahí sí quiero volver, no sé si con YouTube quiero volver o si quiero hacer en TikTok así como toda la... el proceso de mudanza, pero sí o sí quiero grabar eso porque me parece tan cool. A mí me encanta ver esos videos de como house tour, room tour, de como antes y después, cuando recién estás empezando, te vas a mudar a un departamento y todo está vacío y que vas agregando, no sé, a mí me parece muy cool eso. Entonces sí quisiera hacer como videitos eso. Y bueno, lo último, y con esto ya cerramos el episodio, que me da mucho miedo. No sé si es miedo, es como vergüenza, no sé, pero sí últimamente lo he estado pensando más y más, y es el tema de empezar a enfocarme más en mi ropa, en el fashion, en la moda, en como que, ajá, la forma en la que me visto, lo que me pongo. Ay, es que para mí siempre ha sido algo que no me gusta. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Yo entro a Zara, a Stradivarius, a Bershka, a Pull&Bear, a todos estos lugares, y me da como que ansiedad. No me gusta, no sé qué me queda bien, no sé qué tipo de ropa comprar. No me gusta estar ahí más de 5 minutos, literal. Yo entro, si no encuentro lo que quiero en 5 minutos, me quiero ir, ya. Soy la peor persona para ir de shopping de ropa, en serio. Yo sé que hay personas que les encanta, mi mamá, mi hermana, les encanta ir, ver qué hay, probarse. No, yo entro y casi que ya me quiero ir. Pero no sé si eso también es como parte inconsciente de mí, que en realidad no sabe cuál es su estilo de ropa y por eso quizás se bloquea y dice, me quiero ir, porque ¿para qué va a estar aquí si no sé ni qué me queda bien? Entonces, creo que he bloqueado mucho ese lado de mí, pero cada vez que voy a eventos, cada vez que salgo a la calle, yo veo a la gente que se viste tan cool y digo, yo también quiero, no sé por dónde empezar, pero también quiero. Y siento que es una de estas cosas, literal, de como lanzarte a pesar del miedo. O sea, literal, como que quizás podría ponerme a ver en Pinterest, como que diferentes tipos de outfits que me llaman la atención, que me gustaría probar, que me gustaría ver cómo me queda a mí. Quizás tener como que algo armado, como que, ok, este tipo de outfit, ¿dónde encuentro cada prenda? Y probarlo y ver cómo me va. Algo así quizás podría empezar a hacer, pero ajá, esto es algo que literal en este momento siento todavía esa resistencia y como que eso, esas excusas de como que no, pero mejor no, pero es que es muy caro y es que para qué, y no sé qué. Y literal eso siento a veces, como que digo, ¿para qué voy a invertir este dinero en un pantalón? Como que mejor me voy a comer, o sea, literal, voy a un restaurante así como fancy y comemos rico. Pero eso es tan también divertido y chistoso y no tiene nada que ver con el tema de este podcast, pero es chistoso como cada uno de nosotros ve el dinero de diferente forma, o sea, dependiendo en lo que lo quiere invertir. O sea, hay personas que dicen, ok, esto vale 100,000% la pena, una chaqueta de $150 vale 100,000% la pena. Pero después dicen como que ir a un restaurante y que te salga $60 no vale la pena. O sea, entonces como que depende tanto de cada persona. Porque si te pones a pensar, la ropa te dura, si es de buena calidad, te dura full. Entonces como que sí debería ser algo en lo que inviertes sin problema. Pero a
veces me cuesta tanto verlo así. A veces sí caigo en eso de como que buscar lo que está en sale, lo que está barato. Pero en verdad creo que a veces sí conviene comprar piezas de calidad y que sean un poco más fashion que solamente algo cómodo. Que en verdad me encanta la ropa cómoda también. En este momento estoy con lo más cómodo que hay. Unos sweatpants, una camiseta t-shirt y un suéter cardigan. Y soy feliz, pero sí me gustaría poder ser un poco más fashion. Así que esa es la siguiente cosa que quiero trabajar. Ese es el siguiente miedo que vamos a intentar superar. Así que vamos a ver cómo me va en estos meses. Porque no vamos a decir semanas, porque creo que sí me va a tardar un poco más. Y les iré contando igual por acá. Pero bueno, gracias por acompañarme este lunes. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantó leer sus comentarios en el episodio pasado. Así que déjenme sus comentarios, que en verdad sí los leo. Y me motivan a seguir subiendo estos podcasts. Porque a veces sí digo, ¿será que los subo? ¿Será que alguien está escuchando? Y después ustedes me escriben y me confirman. Ok, sí debería seguir subiendo estos podcasts. Porque al menos hay algunas personitas que sí les gusta, que sí les sirve, así que a mí también me encanta hablar y me encanta contarles las cosas y siento que también es mi momento de terapia, así que es un win-win para todos. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.